tiempo de ti y parece decir. Radio Nervión 88.0 de tu dial, la primera.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión, bienvenidos a Bilbo Sport. Yo creo que me ha cambiado hasta el tono de voz con los partidos del Athletic, ya está, se me ha ido la ronquera. Y que Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, te cambia, no sé, te cambia ya hasta la predisposición a la hora de hacer el programa, estás como más contento, a ver lo que pasa en Vigo, que esperemos que no haya que titular vuelta a las andadas, sino confirmación de que el Athletic está de vuelta. Pero oye, pues el empate ante el PSG no es un empate cualquiera, es un empate de prestigio, es un empate para sacar pecho, para enorgullecerse, y la victoria ante el Atlético Madrid evidentemente también nos ha dado mucha tranquilidad. Y ojo, que todos los frentes están abiertos. El más complicado evidentemente es el de la Champions, que yo sigo diciendo que los dos puntos de Praga al final nos vamos a tirar de los pelos por haberlos perdido cuando merecimos de sobra haber ganado ese partido. Pero lo demás está todo abierto. En Liga está todo abierto. En la Supercopa está todo abierto. En la Copa del Rey está todo abierto. Y bueno, pues a ver qué pasa. Noticia luctuosa la que hemos conocido en el día de hoy, porque aunque sea un artista, aunque sea un pintor, pues nos toca de manera directa a todos los rojiblancos, porque es un hombre tremendamente carismático y que dejó, bueno, pues el logo del centenario. Hablamos de Iñaki García Erwin, el creador del logotipo, de ese famoso logotipo del centenario. El artista bilbaíno, socio de honor del Atleti, ha fallecido en el día de hoy a los 91 años y ha dejado un enorme legado creativo. Era un extraordinario pintor, uno de los grandes referentes e innovadores de la pintura y de la cultura vasca en los siglos XX y XXI. Nació en Bilbao el 22 de julio de 1934, fue un apasionado hincha del Atleti, como digo, socio de honor, el único que no ha sido futbolista con anterioridad, y algunas de sus obras más trascendentes están directamente conectadas con la entidad, entre ellas la creación de ese logotipo del centenario en 1998. Anteriormente, en 1976, recibió un encargo del Atleti para la realización de una serie de murales sobre el club, sus jugadores y el significado del fútbol, que concluyó con la creación de una muestra titulada Atleti, el ballet del fútbol. La exposición consta de 15 cuadros que representan diferentes momentos vividos por el equipo en 1976 con Rafa Iriondo como técnico y en 1977 con el gran Koldo Aguirre como responsable del equipo en la campaña en la que los Leones alcanzaron esas dos finales, la Copa y la de la UEFA, que finalmente terminaron perdiendo desgraciadamente las dos. Para ello, el Atlético, con José Antonio Eguidazu como presidente, concedió permiso a García Irwin para viajar con el equipo durante un año entero y así compartir vestuario con los futbolistas y dar rienda suelta a su creatividad con una cámara de fotos en su mano. 7 de los 15 lienzos se distribuyen en varios despachos ubicados en diferentes plazas del Palacio de Ibaigane. El autor ha elaborado también diferentes litografías y grabados de jugadores del club. Y bueno, pues si van, por ejemplo, a la iglesia de San Antón, el altar de la iglesia de San Antón, que está conformado por cuadros, varios de esos cuadros son de Iñaki García Ruín también. 11 horas y 5 minutos de la noche. Hacemos un alto en el camino y a la vuelta entramos ya en materia.
AZ Motion redefine el cuidado personal en Bilbao. Somos el nuevo concepto de gimnasio con entrenamiento 100% dirigido, fisioterapia y nutrición. Grupos reducidos con instalaciones de primer nivel en primera sesión gratuita. Estamos en Alameda Urquijo 33 y en azmotion.es. Llámanos al 628-44-6204.
Solo en Mazda Norcar Erandio, 45 vehículos en stock kilómetro cero y seminuevos. Gran liquidación fin de año, con hasta 9.000 euros de descuento y con la garantía Mazda, 10 años de protección. Y si pides cita previa, 1.000 euros de descuento adicionales. Oferta válida hasta el 29 de diciembre. Pide cita en Mazda Norcar o acércate a Mazda Norcar en Ribera de Erandio, junto al puente de Rontegi. Recuerda, solo en Mazda Norcar Erandio.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 7 minutos de la noche. Hoy hemos conocido que el Atleti se va a medir a la Eintracht de Frankfurt en la Youth League. Bueno, el pase a todos de final se jugará a un partido en Lezama en la primera semana de febrero. Así que, de momento, están imbatidos los rojiblancos y están haciendo una competición bastante importante, bastante buena. Que siga la racha. Luis Fabián Coperillas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno, compañeros. Bueno, pues conociendo la noticia, he estado justo cenando con los amigos y he visto que la Real ha perdido 1-2, ganado 1-0. Los dos estaban a cenar y ya metió goles el Girona. Con los
me has entrado como entusiasmado. Del Atleti y tú de repente...
No, fue lo último que tengo en la cabeza, que he visto justo ahora el resultado, que al final cualquiera gana cualquiera y pegas una tacada buena de resultados. Vas para arriba y la Real lleva 3 seguidos perdidos por una buena racha de resultados y te metes en problemas importantes. Es lo que tiene.
Bueno, sí es verdad que este año la Liga parece estar más igualada que en otros momentos, entre otras cosas también porque los grandes están pinchando y se están dejando puntos por el medio, y nosotros en Vigo a confirmar las buenas sensaciones y a ir recuperando ese punch que no sé por qué este año lo habíamos perdido, y no por la Champions, porque ya arrancó la pretemporada con un Atleti desconocido.
Sí, al final, vas a Vigo ante un buen rival, ¿no? Quizás la derrota de ayer frente al Bolonia les pueda afectar, pero bueno, ¿qué miras? La moral que tiene el Celta ayer cuando ha perdido en Europa, que tiene muchas opciones de pasar a la siguiente fase, o coges a la moral del Celta cuando ganó el domingo pasado en el Bernabéu brillantemente, que vio el partido entero por 0-2. Al final, es como todo, ¿no? Es un equipo duro, que juega de tú a tú, que no te va a perdonar si puede y que tampoco anda especulando. Puede ser un partido bonito, pero bueno, el Celta lleva unos años pegando muchos bandazos, en la pasada campaña empezó mal, y al final acabó en Europa con todo merecimiento. Esta campaña, bueno, también días buenos, días malos, como el Atleti, pero tampoco es un Celta regular que digas que le ves que hace los partidos más o menos buenos, que saca mejores o peores resultados, pero que va a ser un partido interesante, seguro, pero moralmente, en cuanto a Liga se refiere, que dejando de un lado Europa, dejando de lado el PSG y el Bolonia, creo que los dos equipos llegamos con una moral bastante importante a la competición doméstica.
Bueno, hoy el Atlético ha tenido un muy bonito detalle, porque no siempre hay que tirar de las orejas la ley del palo y la zanahoria, y digo que ha tenido una bonita iniciativa porque ha agradecido no solo públicamente, porque ha salido públicamente, sino también por escrito, por email, a los miembros de la Herri Armaila.
Sí.
su animación durante el partido ante el PSG, destacando además que este es el camino a seguir, ¿no? Que es lo que se debe hacer en un futuro, porque es verdad que San Mamés, es que hasta los mismos franceses, no es que lo digamos nosotros, los mismos periodistas franceses o los mismos aficionados franceses a través de las redes sociales han dejado la evidencia de que en San Mamés viven una noche extraordinaria con un ambiente único que en muy pocos campos de Europa se puede ver.
Sí, al final lo del miércoles superarlo, hombre, es posible, sí, complicado, pues también. Al final vemos que la gente queda el molludo, apoya el equipo, llega al campo pronto, anima, no hay ningún tipo de insulto, no hay multa, estamos a lo nuestro, aplaudimos al rival, aplaudimos a los nuestros, acaba el partido, pues bueno, va la gente a saludar a los jugadores a la Ramayla y al resto del estadio, pues más no se puede pedir. Lo malo pues es cuando hay insultos, quizás, que nos están metiendo un montón de multas, pues el siguiente partido, no sé, el día 22, que jugamos lunes contra el Español, puede haber un ambientazo también en plenas Navidades y se deslude por cuatro insultos. Yo creo que lo del miércoles, aparte que un dispositivo espectacular, nivel incidente, aunque vinieron casi 4.000 ultras del PSG, pues como decimos, insuperable. Y al final es lógico que cuando las cosas se hacen bien, decir a la gran animación y a todos, a ver, esto es el Atleti, así tenemos que funcionar todos los días que podamos. Es difícil de un partido de Champions, un partido de Liga, contra un equipo debajo de la tabla, pero que es normal que feliciten. Lo mismo que también hay que recriminar a la afición cuando hay insultos, hay historias raras y que nos acarrean multas y que no da buena imagen, pero creo que estamos de enhorabuena.
Te voy a corregir en una cosa, porque se supone que del PSG no vinieron ultras, y me vas a decir, jo, pues yo estuve allí y me veo a gente que hay. Pues todavía los hay peores, Luisma. Todavía los hay peores.
Pues bueno, pues yo te digo que estuve a 7 metros de ellos o menos, y ahí, bueno, no había ni uno, ¿eh? O sea, lo tengo clarísimo. Al final, luego no hicieron nada porque no se le permitió o dejó de permitírselo. Yo estuve con ellos, viviendo con ellos un rato cuando llegaron allí a Sagrado Corazón, y no me gustaría que estuviese todos esos 3.000 que había, 3.000 y pico, que estuviesen sueltos por Bilbao sin presente a policía. También te digo que habrá peores, seguramente, pero que estos no eran buenos, seguro.
Te cuento porque Iker y yo además fuimos testigo. La Ertzaintza sacó los autobuses del PSG por detrás de la Escuela de Ingenieros directamente a la autopista. No sé si me explico, porque hay que ubicarse y es complicado. ¿Sabes? Los tres edificios de la Escuela de Ingenieros, pues detrás hay como un vestíbulo largo, como una calle larga, que está en paralelo a la salida de Bilbao por la autopista. Ahí estaban detenidos, aparcados, los autobuses del PSG.
Sí, yo te estoy hablando a las 6 y pico.
Hasta ahí los llevaron una vez acabado el partido y fueron saliendo. Una vez que salió el autobús del PSG, que vimos las imágenes ayer en Telebilbao, una vez que salió el autobús del PSG, por donde salió el autobús del PSG, luego fueron saliendo los autobuses de los aficionados del PSG directamente a la autopista, doblaban ahí por la acera, salían, cortó la carretera a la avenida del ferrocarril, cortó la carretera, bueno, la avenida del ferrocarril es la que está más adelante, no sé cómo se llama ese tramo, bueno, igual también
Sabino Arana y Avenida del Ferrocarril.
Luis Briñas es la que viene por San Mamés. Es la avenida del ferrocarril.
Ahí estuvimos parados un rato
viendo salir los autobuses de los aficionados del PSG que se marchaban para París y cogían ahí mismo la autopista directamente. Bueno, hablando del partido del Celta, claro, ponernos en la cabeza con tantos días por delante, ponernos en la cabeza de Ernesto Valverde con tantos días por delante va a ser complicado, pero tenemos que hablar de las posibilidades. Si es que tiene Ernesto Valverde muchas posibilidades de cambiar la alineación, porque con tanta lesión, siempre digo lo mismo, que al final dices, bueno, pues el once inicial tampoco cambia tanto o es muy reconocible. Sí, pero al final los cambios con tanto lesionado no son los mismos y las posibilidades de rotación no son las mismas. ¿Qué va a hacer en Vigo, Luisma? ¿Tú qué crees? ¿Va a apostar por el mismo once teniendo en cuenta que hay 4 días?
Eso es, quedan 4 días, luego juegas en Vigo el domingo, el siguiente partido es nuevamente el jueves, que puede ser para jugadores con menos minutos, el partido de Copa, tampoco va a cambiar mucho el once, ¿no? Quizás, pues, me cuesta creer que, por ejemplo, Iñaki Williams sea titular el pasado mañana. Me gusta creer también que por ejemplo, que en el caso de Jesús Areso ha hecho dos partidazos y ahora que está en forma, que le ves que está dando todo y dándolo bien, que le quite. Quizás pueda haber un cambio, uno clarísimo, que va a entrar Aitor Paredes, y sí podría repetir, en este caso, Adama Boiro, y un descanso para Yuri, pero el resto más o menos podría ser el mismo once. No, yo no cambiaría nada. Si el otro día funcionó el equipo, Paredes tiene que jugar sí o sí, porque teníamos el problema de los centrales. Recuperamos al chaval, y creo que el que puede descansar en este momento el domingo en Vigo sería Yuri Berchiche. Pero el once parecido, 10 de 11. Repetimos.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con ese 11. Por cierto, te cambio de tercio. Hoy ha declarado ante el juez que estudia, el que juzga el caso Negreira, tanto Valverde como Luis Enrique. Lo han hecho por vía telemática, lo han hecho, bueno, pues a través de videoconferencia, y los dos técnicos han negado conocer la existencia de estos supuestos informes arbitrales por los que pagaba el Fútbol Club Barcelona. Nunca los han visto, no tenían conocimiento de ellos.
Ni idea. Claro, es como si declaro yo lo mismo, si yo no tengo nada. Si voy a entrenar al Barcelona, soy más el responsable deportivo del club y yo no he visto ningún rollo de eso. ¿Qué vas a decir? Pues es la verdad, ni Luis Enrique ni Valverde. Pues tienen que hacer es un formalismo que tienes que declarar, que va a decir, no, yo viví todos los archivos que teníamos, miré lo que cobraba uno otro, que no sabes nada, tú vas a entrenar a jugadores profesionales de élite y punto pelota, ¿qué va a decir si no sabe nada más?
Luisma, un abrazo fuerte, gracias.
Venga, el domingo estamos, agur.
Agur, 11 y 16 minutos de la noche.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao. Don Tello 7 en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Desde 1985, Puertas Baracaldo es garantía de calidad. Nuestros clientes dan fe de ello. Puertas blindadas y acorazadas, armarios empotrados, suelos laminados y de madera, ventanas de PVC y cerramientos de cristal. Y puedes financiar la compra sin intereses. Puertas Baracaldo, transforma tu hogar en Arrandi 9, 94-437-3202. No te pierdas las condiciones especiales de fin de año de Kia Más Motor. Últimos días, vehículos en stock con hasta 9.500 euros de descuento, 3 mantenimientos incluidos y seguro gratuito. ¿Alguien da más? Seguro que no. Recuerda, condiciones especiales fin de año de Kia Más Motor, solo para vehículos en stock. Visítanos en Kia Más Motor en Andio, junto al puente de Rontegui, y en Baracaldo, en Ibaibe 29. Más información en kiamasmotor.com.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y casi 19 minutos de la noche. David Salinas Armendari, ¿cómo estás? Gabón.
Gabón, Miguel, ¿qué tal?
Hola, amigo.
Este Atleti te cambia la cara, ¿no?
Pues está claro que hemos recuperado la ilusión, porque los dos últimos partidos han sido pues dos partidos en la misma línea del Atleti que conocemos del año pasado. Entonces hemos recuperado pues no solamente la ilusión, que yo creo que nunca la perdemos, o sea, yo creo que hemos recuperado la cara porque vemos que este Atleti pues sigue siendo el mismo. Van volviendo jugadores que estaban lesionados o recuperando la forma, jugadores clave para el equipo. Y los dos últimos partidos de San Mamés han sido estupendos, han sido de lo mejorcito que hemos visto, lo mejor, sin ninguna duda, de esta temporada.
Pues sí, ¿y qué ha cambiado? ¿Qué crees que ha cambiado de la noche a la mañana?
Pues mira, te voy a decir una cosa que estaba yo ahora rumiando, porque estoy viendo, he visto el final del partido de la Real, que ha comentado también ahora Perillas, que ha perdido con el Girona, y la gran diferencia entre las comparaciones son odiosas, ¿eh? Pero bueno, de vez en cuando hay que hacerlas, ¿no? Porque a veces igual hasta no es positivo el compararnos. La gran diferencia entre aficiones es que cuando a nosotros se nos han torcido las cosas, y eso ocurrió en el partido de Real Madrid, que fue un partido malo, con una imagen bastante pobre, yo recuerdo el partido del Atlético de Madrid, y ante la duda de cómo iba a reaccionar la afición, pues fue extraordinario. O sea, el no solamente el campo lleno, la animación como si fuese, y era uno de los grandes partidos, a nadie se le ocurrió pitar al equipo, ni darle la espalda, ni dejar sillas vacías en San Mamés. Y sin embargo, acabo de ver Donosti, que han perdido con el Girona, estaba el campo prácticamente a media entrada, pitos, porque se ha pitado al equipo, a la Real, y eso es el capital que tiene el Atleti, y es que a las duras estamos con el equipo, y eso se demostró el día del Atlético de Madrid, el comienzo de ese partido, que luego el Atleti dio muestra de recuperación, pero la afición, estoy totalmente de acuerdo con lo que estabais comentando, es fundamental cómo se comportó, no solamente la grada de animación, que también, sino todo el campo, y ese partido del Atlético de Madrid demostró que la afición siempre está con el equipo, y desde luego el partido de Paris Saint-Germain es para recordar, y lo van a recordar incluso los franceses que aquí estuvieron, de tremenda animación, el tremendo ambiente que hubo, y cómo el equipo se fue llevado en volandas por la afición, y eso es San Mamés.
¿Y crees que esto va a tener continuidad o que ha sido flor de un día?
Bueno, son dos partidos. También cuando ganamos en Levante dijimos que podía ser un punto de inflexión. Vino el pinchazo del partido del Madrid. Pero luego ya estos dos partidos de San Mamés pues han demostrado que efectivamente, que volviendo determinados jugadores o empezando a dar ya prestaciones como se espera de ellos, pues ahí está Sancé, del propio Nico Williams, que el partido frente al París, aunque no hizo diabluras de las que acostumbra, jugadas individuales o goles mágicos, trabajó muchísimo. A mí me encantó esa entrega, hasta la extenuación, se le veía extenuado en la banda. El propio Sancet, ¿no?, que sin tener el acierto del año pasado, sin meter goles, pues trabajó muchísimo, ¿no? Entonces, esos jugadores se notan también en el equipo, también en defensa, la vuelta del mejor Vivian, en fin, que Areso por fin está siendo un jugador que se esperaba mucho de él, en fin, yo creo que Unai Simón, que
claro, es
un
que
partidazo, unos dos partidazos, en fin.
Es que si te pones a sumar, Simón vuelve a ser extraterrestre, Vivian vuelve a ser el teniente, Areso vuelve a recordar al de Osasuna, Sancet, aunque todavía no ha visto puerta, se le ve ya que participa muchísimo más en el juego, Berenguer ha vuelto a ver puerta, empiezas a sumar jugadores y dices, porras, es que más de medio equipo está progresando adecuadamente.
Sí, sí, y luego algo que, bueno, siempre vamos a guardarnos un pero. El pero es que estabais comentando que acababas de comentar que estábamos vivos en todas las competiciones, que donde peor lo tenemos en principio es en la Champions. Esperemos no acordarnos de que igual hemos llegado demasiado tarde a la Champions. Y yo sigo con mi libro, de que el Atleti, estos grandes partidos que estamos esperando años, pues lo tenemos que jugar con lo mejor que tenemos. Y luego que sí, que viene la Liga, pues sí, va a venir el partido de Vigo. Pues yo pienso, igual me equivoco, pero yo pienso que en Vigo va a haber rotaciones. Y eso ocurrió el año pasado. O sea, el año pasado, los grandes partidos que jugamos entre semana, en este caso de la Europa League, los jugamos prácticamente todos con los titulares. Y luego, cuando venía el fin de semana en Liga, pues se hacían rotaciones y el equipo funcionó. En esos partidos luego entre semana posteriores de Liga, el equipo dio la talla y gracias a eso nos clasificamos para la Champions de este año. Entonces yo creo que estos grandes partidos, que como digo, pocas veces se van a poder repetir porque es así, la realidad es así, yo creo que igual hemos llegado un poco tarde, porque yo creo que teníamos que haber hecho frente a esos partidos, y tú estabas hablando del partido de Praga, pero yo me estoy acordando del de Newcastle, porque estuve allí y me dio mucha pena el once que presentamos. Teníamos lesionados, pero hubo jugadores que se quedaron en casa o en el banquillo. Entonces, a mí me da pena que podamos quedar fuera de la Champions cuando podríamos haber comparecido antes. Pero bueno, vamos a ser optimistas. Nos queda todavía dos balas. la de Bérgamo y la de casa contra el Sporting de Lisboa, y todavía igual podemos clasificarnos. En Liga estamos muy bien situados, como acabas de comentar, y dentro de unos días también empieza la Copa.
Yo creo que
tenemos todo, sí, todo, efectivamente.
A propósito que lo que comentas al final, Ernesto Valverde, con el equipo como estaba en Liga, no podía arriesgar, porque si se te cae el equipo en Liga y se te mete abajo del todo, salir de ahí es muy complicado, y entonces sí que la palabra crisis empieza a asomar y empieza a generar más problemas. El año pasado Ernesto hacía cambios y daba igual, porque el equipo estaba muy bien en Liga y rotaba y el equipo rendía, pero claro, este año hasta que no ha levantado cabeza, no ha apostado, y yo sigo diciendo que lo que nos faltan son los goles de Plaga.
Mire, yo creo que ahí vamos a discrepar. O sea, igual coincidimos en todo lo demás, pero en eso yo me mantengo en la idea de que la apuesta de Txingurri, no solamente por necesidad entre los partidos de Liga, porque vamos a hacer... Ojalá no tengamos que hacer un repaso en negativo, ¿no? Para decir, y sí. Pero yo recuerdo que los primeros partidos, el partido del Arsenal, el partido de Dortmund, el equipo estaba muy bien clasificado, que nunca ha estado mal clasificado, o sea, que en realidad nunca hemos estado en posiciones peligrosas de la mitad de la tabla para abajo. Fíjate cómo está la Real, que está a 2 puntos del descenso, lo digo porque lo acabo de ver ahora en televisión. Entonces, en ningún momento hemos tenido una situación apurada en Liga como para tener que guardar jugadores. Entonces, yo sigo pensando que esos partidos, pues quizá el de Arsenal y el Dortmund eran más difíciles, pero joder, pero todo el mundo decíamos que contra el París no teníamos oportunidades y que era un partido que dábamos todos por perdido, y resulta que hemos jugado con lo mejor y hemos conseguido un empate con mucho mérito. Entonces yo creo que esos primeros partidos que jugamos con muchos del B, vamos a decir, de equipo B, pues yo creo que ha sido una pena, porque enfrentándolos, que hubiéramos ganado, pues igual no los hubiéramos ganado tampoco con todos los titulares. Pero bueno, yo ese es mi criterio personal. Yo pienso que los partidos de la Champions los tenemos que haber afrontado con lo mejor que teníamos. Bueno, Valverde, en el mejor de las intenciones, no solamente lo ha hecho, sino que lo ha dicho. O sea, lo ha dicho. Desde un principio os dejó muy claro que guardaba lo mejor para la Liga. Yo no lo comparto. Mire, yo no lo comparto. Yo sé que soy un chingurrista total y piso por donde pisas, Valverde. Pero yo creo que en la Champions hemos llegado tarde. Entonces, yo creo que el planteamiento que ha hecho en San Mamés frente al Paris Saint-Germain, porque se podía haber dicho, según esa tesis, que era un partido perdido y que el partido importante era el de Vigo. Y algunos comentaristas lo dijeron así. Y yo no opinaba así. Yo digo, no, el partido importante es el del PSG, el de Champions. Y ahí sí ha sido consecuente con eso Valverde, y ha puesto a lo mejor el pasado miércoles. Y en Vigo, pues en Vigo pondrá lo que pueda poner, Yuri tendrá que descansar, igual Galarreta. Yo pienso que va a hacer más rotaciones, que a pesar de que decía Peri que cree que va solamente un cambio, el de Paredes, yo pienso que va a haber más cambios.
Yo creo que Rego en el centro del campo va a jugar por posiblemente por Galarreta.
Efectivamente, Unai Gómez estoy segurísimo que va a jugar. Quizá Gorosabel, en fin, yo creo que 3 o 4 por puro cansancio, porque habrá jugadores que estarán muy...
También
muy,
es verdad que esta vez hay 4 días y siempre recalcan los entrenadores que ese día además es importantísimo, porque hasta ahora estábamos jugando prácticamente la mayoría de partidos menos de 3 días después del de Champions, y esta vez tenemos 4 días, entonces igual puede apostar más Ernesto Valverde por los mismos, porque el siguiente es Copa el jueves y hay 5 días para el de Copa, ¿no? Entonces, a veces la distribución de los partidos también muchas veces obliga a tomar determinadas decisiones. Oye, ahora que hablamos de apostar por uno o por otro jugador en Champions, jugó Asier Hierro, dejando sensaciones, bueno, el poco buenas, tiempo que estuvo, muy buenas, sí, sí. Y hoy ha estado entrenando con el Bilbao Athletic, y eso quiere decir que no va a estar en Vigo.
A mí me gustó, ¿eh? O sea, me gustó esos no sé si fueron 10 minutos, un cuarto de hora, presionó muy bien, es un delantero centro tipo, o sea, con cuerpo, con fajándose con jugadores de nada menos que del PSG. No, yo creo que no perdió ningún balón que recibió, y a mí me encantó el chaval para hacer esa función de última hora de aguantar. Y como me gustó también mucho en Newcastle, ese cuarto de la final que jugó, yo le eché de menos en Praga, cuando necesitábamos ganar, y para sorpresa de muchos, pues volvió a poner a Unai Gómez delantero centro, y la última media hora de Praga, pues no hicimos prácticamente ni una ocasión, un partido que era una final y que tenías que haber ganado. A mí me pareció muy bien ese cambio de opinión de Valverde, de sacarle al chaval Hierro, y que es un jugador que obviamente no va a seguir seguramente en la plantilla, pero que bueno, están demostrando, tanto Hierro como por supuesto Selton, como Ivón Sáenz cuando jugó en Dortmund, que cuando se les da una oportunidad, pues la aprovechan. Igual en el centro de la zaga también habrá que echar mano de Luis o de Monreal en algún partido, aunque la verdad es que hay que reconocer que Yuri estuvo muy bien el otro día, pero Yuri no es incombustible. Y a mí me gustó ese cambio de criterio de Valverde, que ante nada más y nada menos que campeón de Europa, y cuando nos estábamos jugando un punto de oro, sacó al chaval arriba, y yo creo que acertó de pleno, ¿eh? Y estuvo muy bien así, muy bien.
David, un placer, muchísimas gracias.
Miguel,
dime.
Miguel, solamente una cosita. Has comentado, y muy breve, has comentado el tema de las declaraciones judiciales de Valverde y de Luis Enrique, y con el tema de Negreira, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, Valverde ya había adelantado antes de ir al juez que él no recibió ningún informe sobre árbitros, ¿no? Entonces yo creo que este tema no sabemos cómo va a terminar, ¿eh?, judicialmente. Yo me temo, porque ya están corriendo esa especie en muchos ámbitos futbolísticos, que es muy propio del fútbol español, es decir, no, aquí va a haber una absolución porque no hay pruebas de que se haya pagado árbitros para amañar resultados. Yo creo que hay que dejar una cosa clara, lo que se está ventilando aquí no es eso, no es que se hayan comprado árbitros, es que se haya hecho un fraude, se haya contratado a un árbitro, y al hijo de ese árbitro, que ocupaban nada más y nada menos que la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros, y se le pagaron casi 8 millones, 7 millones y medio, y según las declaraciones de Valverde y Luis Enrique, que todo el mundo más o menos esperábamos...
A cambio de nada.
No hubo... A cambio de nada. Entonces, eso es un fraude.
Sí, esto es muy fácil de entender. ¿Te imaginas una empresa que tiene contratado al juez que le tiene que juzgar?
Exacto.
Y a su hijo. A que no se entendería, a que no se vería lógico. Independientemente, claro, que luego las resoluciones judiciales que hayan tomado los distintos jueces no tengan nada que ver con ese pago de dinero. Pero a que no se entendería que tuviera una empresa a sueldo a un juez que le tiene que juzgar. Pues esto es lo mismo.
Claro, y es un dato fundamental. Veremos luego cuando venga la sentencia las declaraciones que a la agencia tributaria hizo el propio Negreira. No lo ha hecho en sede judicial porque se ha hecho el loco, literalmente. Igual está mal y no puede declarar. Pero a la agencia tributaria, el propio Negreira dijo que lo que quería el Barcelona era que fuesen neutrales los árbitros y que por eso le pagaban a él. Entonces esa declaración es fundamental, porque como acabas de decir, lo que no puedes tener es a sueldo no a los árbitros directamente, sino al jefe de los árbitros. Entonces, no, por mucho que se está corriendo por ahí la especie de que no se va a demostrar que se ha pagado árbitros concretos, y es prácticamente seguro que eso no se va a demostrar, no es necesario. Es suficiente con que se haya pagado a cambio de nada, en un fraude contractual, pagar 7,5 millones al que era el jefe de los árbitros, y que se ha demostrado y se va a demostrar que tenía una capacidad de influencia a través de las designaciones arbitrales, de los árbitros internacionales, de ascensos y descensos de árbitros. Entonces, ese es el caso que se está dilucidando, no la compra concreta de árbitros. Entonces, yo creo que esas declaraciones de Valverde y de Luis Enrique de hoy no hacen sino demostrar que ese dinero en realidad no estaba destinado a recibir informes técnicos sobre los árbitros, porque los entrenadores que estaban en el Barcelona dicen desconocerlos, ¿no? Con lo cual yo creo que abunda en el fraude y en el intento de modificar la competición, y vamos a ver cómo termina, pero yo creo que hay que aclarar las cosas, de que no nos vendan una moto, porque aquí siempre pasa lo mismo, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, y nadie responde de nada. Y yo creo que es un tema muy grave, que tiene que haber una sentencia ejemplarizante. Vamos a ver, vamos a esperar.
Y que la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol tienen que seguir esa estela. No se pueden ir de rositas deportivamente, que hemos visto en otras ligas, por mucho menos, que ha habido consecuencias. David Salinas, Armendáriz, un placer como siempre. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Miguel.
Auguro. 11:34 de la noche.
¿Quieres tener un vehículo seminuevo con 24 meses de garantía?
Revipauto.
¿Sabes quién te lo puede vender y financiar?
Revipauto.
¿Sabes quién te da la máxima tasación por tu coche?
Revipauto.
¿Sabes quién tiene los mejores vehículos para el profesional y autónomo?
Revipauto. En Sestao, Erandio y Maliaño en Cantabria. Revipauto.com.
Si necesita cambiar sus ventanas, llame a Ventanas Pablo. Así de sencillo. Donde Pablo, de toda la vida. Instalamos y reparamos todo tipo de ventanas, cristales y persianas. Llámelo por su nombre. Llame a Ventanas Pablo, porque Pablo es distribuidor oficial de la marca Comerlin. Ventanas Pablo. Exposición en Avenida San Adrián 36, 665-705-769.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
11 horas, 35 minutos de la noche. Yoris Iarritu, Gabón, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, muy bien.
Bueno, ¿este Athletic es otro o ha sido casualidad?
Bueno, parece que la línea es de una continuidad, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se vio contra Real Madrid era lo que habíamos visto hasta la fecha. El partido otro día contra Atlético Madrid, para mí, fue el mejor de la temporada a nivel de una continuidad clara de un partido entero. Y otro día el competir contra, para mí, el mejor equipo que ha pasado por San Mamés desde hace muchísimo tiempo, la verdad es que bueno, que está en el resultado, ¿no? Al fin y al cabo van una línea correcta de trabajo. Y como así dijimos también, ¿no?, cuando hablábamos en la previa del Atlético Madrid, cuando el Atleti, pues bueno, a nivel defensivo está a un nivel tan alto, es capaz de poder luchar contra cualquier equipo, más si cabe cuando tenemos no esa facilidad por marcar goles, ¿no?, sino todo lo contrario. Y bueno, eso se traduce en puntos, y más en este momento de la temporada.
Y llega el partido ante el Celta de Vigo, un equipo, el gallego, que todavía no sabe lo que es ganar en su estadio, en Balaídos.
Sí, y la verdad que es un equipo que bueno, que no ha sumado puntos de manera de victorias en casa, pero la verdad que su juego es muy alegre, es un equipo que a nivel ofensivo genera mucho, o quieren generar mucho también en todo momento, y bueno, creo que a pesar de ello, es un equipo que está llamado, ¿no?, a estar en mitad de tabla hacia arriba, a mirar cerca de sus puestos europeos, estar peleando, ya digo, pues a mitad de tabla, estar tranquilos, y que bueno, que está en esa línea desde que llegó Claudio Giraldez al equipo, de ser esa identidad propia, de ser atractivos a la hora de poder ver el partido del Celta, juegue contra quien juegue, y bueno, en eso, bueno, le está costando, por así decirlo, poder ganar partidos en casa, pero que bueno, que siempre está cerca de la victoria, y es algo que bueno, que siempre es importante para cualquier equipo, y que eso facilita más los resultados positivos.
Desde fuera da la sensación de irregularidad este Celta de Vigo, capaz de lo mejor y de lo peor.
Sí, porque sobre todo lo que deja es esa fragilidad defensiva, donde más sufre, ¿no? Al final, a nivel ofensivo, tiene muchas características y tiene muchas cosas positivas, pero luego a nivel defensivo es cierto que dejaba errores, ¿no? Errores garrafales. Fijamos el otro día partido contra el Boloña en competición europea, el segundo gol viene de un error clamoroso, y bueno, al fin y al cabo, pues te cuesta partidos, ¿no? Y al Celta, en ese sentido, es cierto que muy bien estamos diciendo que a nivel ofensivo genera mucho y tiene jugadores con recursos de auténticas garantías, todos ellos los que están jugando en parte de la ofensiva, empezando por Borja Iglesias, Ferran Jugla, Diego Aspas, Suéter, otro día partido que hizo en el Bernabéu, gente como Valerian Zaragoza, que tampoco está al nivel que se esperaba de él, más viendo el nivel que dejó en Osasuna. Pues bueno, es un jugador, ya digo, por la ofensiva, que deja muchísimas características y de muy buen resultado, siempre no olvidando a un jugador como Iago Aspas, que sabemos lo que puede hacer en cualquier momento del partido. Y bueno, creo que esa debilidad ofensiva obliga, ¿no?, a tener que meter goles en todos los partidos para poder sacar algo positivo. Y eso es una de las razones por las cuales, como tú bien dices, sus resultados no están teniendo una continuidad más positiva de lo que en sí el juego traslada, ¿no?, en el campo, ¿no?
Van a tener la baja de Carlos Domínguez y las dudas de Brian Zaragoza y Borja Iglesias, que arrastran problemas físicos y no está claro si van a poder llegar al partido del domingo.
Al fin y al cabo es lo que conlleva, ¿no?, el tener tantos partidos seguidos, el competir en Europa, el competir 3 días por semana. Al final se van traduciendo en detalles como las lesiones, y eso, al fin y al cabo, bueno, va pesando poco a poco, ¿no?, en el equipo. Y creo que, bueno, que a pesar de esas bajas, como tú dices, tienen jugadores en todas las posiciones capaces de rendir a un muy buen nivel, ¿no? Creo que tienen más de un equipo por ser titular, incluso es más, Claudio Giraldez en este tipo de temporada y ahora también no está repitiendo, sobre todo gente básica para este equipo y que está dando muchos minutos a muchos jugadores, y eso, bueno, al fin y al cabo pues se traslada en que esa continuidad en el campo, por un lado, no está dando, pues bueno, ese bloque de minutos como se hizo en años atrás, y bueno, está pensando en esa continuidad, pero sí es cierto también que creo que es algo muy importante, ya digo, que para un equipo que juega en Europa, que estén todos los jugadores preparados para poder jugar en cualquier momento.
Repasamos esa plantilla, la del Celta de Vigo.
Sí, en portería cuenta con Andrés Radu, incorporado en este mercado de verano, procedente del Venecia. Cuenta él Iván Villar. Luego en tercera de costado derecho cuenta con Mingueza, con Carreira y con Javi Rueda. En caso de Mingueza también pudiendo jugar a pierna cambiada. Como perfil más en ese sentido es más Mijel Oristić. Y luego también un jugador como Hugo Álvarez, un jugador más ofensivo. Luego en el eje central cuenta con gente como Javi Rodríguez, de Marcos Alonso, con Karl Starfelt, el sueco, junto a Carlos Domínguez, Manu Fernández, y luego también un jugador como Josef Aidó, que bueno, que el pasado tuvo que tener minutos en el Valladolid, y que este año, bueno, también le está costando tener esos minutos en el Celta, ¿no? En parcela del centro del campo cuenta con gente como Fran Beltrán, Ilaiz Moribá, con Miguel Román, con Damián, jugadores similares en el perfil de trabajo físico sobre todo, y luego un jugador más diferente en el caso de Fran Beltrán, que con balón es un jugador diferente al resto, ¿no? Luego con jugadores más de bandas, caso de Brian Zaragoza, caso de Hugo Álvarez, caso también de Schwedberg, que es un media punta más que estos últimos, y luego caso de Franco Cervi, un jugador argentino que es también un jugador más, bueno, aparte de por dentro, más bien un jugador de carril exterior, ¿no? Y luego el caso del jugador noruego, el Abdelawi, un jugador, es decir, perfil zurdo, antes hemos ya hablado de Cervi, en este caso más perfil diestro de parcela de carril exterior, en esa parcela derecha, ¿no? Y luego arriba como delanteros, aparte de Borja Iglesias y de Ferran Juglà, como nueve más referencia, gente como Iago Aspas y como Pablo Durán, dos jugadores, todos los últimos, más bien de esos segundos puntas, un jugador más a ir a ese trabajo de los puntos de referencia como Borja Iglesias y con Ferran Juglà, ¿no?
El hecho de que ellos sean, siempre decimos lo mismo, ¿no?, que sea un equipo tan alegre futbolísticamente hablando, de medio campo hacia adelante, a nosotros en teoría nos ayuda.
Siempre. Al final, que nos encierre un equipo, que te pueda dejar espacios ante gente rápida como la que tenemos en parcela ofensiva, que ellos también a nivel defensivo sean frágiles y que cometan errores, al fin y al cabo, porque un equipo alegre conlleva que pueda tener más fácil un error, o que cometa más fácil un error, pues te conlleva que tú también puedas tener más opciones, ¿no?, de cara a finalizar de una manera más sencilla, o tener una mayor oportunidad de acercarte al gol. Y en ese sentido, pues bueno, pues como el Celta te dan esa oportunidad. También es cierto que, bueno, que el partido de ellos en casa, como tú has iniciado la conversación, ¿no?, es un equipo que en casa todavía no ha ganado, pues también se hace peligroso por ese lado, ¿no? Esa obligatoriedad de ellos a tener que ganar algún día en casa, pues hace que bueno, que la victoria cada vez esté más cerca, por así decirlo, ¿no? Y bueno, en ambos lados tenemos que lidiar y buscar ese error del equipo rival, buscar tener una oportunidad lo más rápido posible cuando el equipo del Celta esté abierto, esté sin tener cerca las ayudas a cualquier jugador, y en ese sentido, bueno, poder aprovechar ese tipo de situaciones. Y luego a nivel defensivo, pues estar muy concentrados, ya digo, porque esa victoria del Celta en casa cada vez está más cerca, más viendo que bueno, que hace méritos para ello, ¿no?
¿Posible alineación del Celta el domingo?
Sí, bueno, viendo al fin y al cabo las bajas que pueda haber, creo que Radu en portería, con Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso en parcela de centrales, con Mingueza y Hugo Sotelo en los costados, con Miguel Román y Leis Moriba por dentro, con Iago Aspas, y ahí tengo la duda si de Brian, o meter también un jugador como Pablo Durán, ese doble en media punta por dentro, y luego, bueno, si es baja Borja Iglesias, meter a Ferran Juglà, y si no, pues bueno, yo también apostaría por un jugador como Borja Iglesias, si se de la partida, ¿no? Para el partido.
Ioric, muchísimas gracias. Un abrazo.
Domingo Miguel, agur.
16 minutos para llegar a la medianoche.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Hola, soy Joseba y estas Navidades el mejor regalo es cuidar nuestra salud. Por ello, en Audiogroup, este año Regalar Audición tiene unos premios fantásticos. Haz como yo y súmate a la campaña en los centros auditivos Audiogroup. Además, puedes probar como siempre las últimas novedades del sector, sin compromiso de compra y totalmente gratis. Sí, sí, oyes bien, gratis. ¿Te atreves? ¿Te sumas a la campaña de Navidad? Recuerda que en centros auditivos Audiogroup tienes los mejores audífonos y al mejor precio del mercado. Haz como yo, llama al teléfono 94 471 30 85. Este año, en Navidad, yo lo tengo claro. Audiogroup, ¿y tú?
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión.
Catorce minutos y llegaremos a la medianoche. Hablamos del Atleti femenino, que está a punto de cerrar en lo que a Liga hace referencia este año 2025. Mañana en el Fernando Torres de Fuenlabrada nos enfrentamos al Real Madrid Club de Fútbol Femenino. Llevamos 6 jornadas invictas consecutivas, pero nos enfrentamos a un equipo que está en sexta posición y, como decía Javi Larga en la comparecencia de prensa, está haciendo las cosas muy bien. Es uno de los equipos más en forma del campeonato. Ana Cabanillas, Gabón, buenas noches.
Opa, Gabón, buenas noches.
Bueno, pues antes de que cerremos el año con la Copa, con ese partido de Copa, nos tenemos que enfrentar en Madrid al Madrid Club de Fútbol Femenino en un partido que de fácil no tiene nada.
No, pues la verdad es que no. Es un equipo que, bueno, que siempre andamos con ellas, pues, en plan, pues eso, es montaña rusa, ¿no? Ganan ellas, ganamos nosotras y bueno, pues pues es un equipo que tiene la columna vertebral bastante pues bien asentada, es gente que lleva pues mucho tiempo en el equipo, lleva muchos años en la categoría y bueno, pues sí, como contabas y como decía Javi, pues es un equipo que pues que es bastante competitivo, que es, va a ser bastante duro de hincarle el diente y que está en racha y en muy buena forma, por eso está ahí en el sexto lugar.
¿Tenemos alguna que otra baja de cara al partido de mañana?
Sí, pues tenemos 3, que son Oguiza, Ugasti y Yone, y bueno, pues pues tendremos que ir con lo que tenemos, pero vamos, que bueno, que no son, a priori no son bajas excesivamente largas ninguna, pero la faena es esa, que ya pues tres piezas se te caen, porque Rugas el año pasado metió allí gol, que fue el que nos dio el puntito, ¿no? Y este año pues no va a poder ser.
¿Qué partido crees que podemos ver mañana? ¿Cómo crees que hay que afrontarlo?
Pues bueno, va a ser un partido pues en el que las vamos a tener que sostener, aguantar y las embestidas. Nosotras, pues bueno, intentar no cometer errores, precisión en los pases, aprovechar las llegadas que tengamos y sobre todo, pues bueno, concentradas, haciendo lo que venimos haciendo, que lo sabemos hacer muy bien, y sobre todo convencidas de que se les puede ganar, porque es la única manera de volver con los 3 puntos.
Ana, un abrazo fuerte. A ver qué pasa mañana. Gracias.
Vale, Gabón, buenas noches.
Agur. Escuchamos a Javi Lerga y Iker Fernández.
Sí, decía el técnico del Athletic que reconoce que esto ya es otra cosa y que el equipo ya es más reconocible.
Sí, sí, sí. Es, bueno, esto es otra cosa, ¿no? ¿Qué os voy a contar, no? Bueno, el inicio fue un inicio complicado. Fue un inicio complicado por las circunstancias que hemos venido hablando durante mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que una vez de que hemos roto ya esa racha y de que el equipo ha cogido confianza, creo que todos y todas estamos mucho más liberados, más sueltos y nos empezamos a reconocer ya como equipo y cada uno de nosotros, ¿no? Así que, bueno, Mara, con muchas ganas de seguir alargando la racha, que sabemos que no es fácil, sobre todo en el partido de mañana. Pero bueno, la verdad que con mucha confianza y muy ilusionado.
El míster reconoce que se ha visto arropado por el club en todo momento.
Sí, la verdad que sí. La verdad que en ese sentido, bueno, lo importante siempre decíamos que era el equipo y que era recuperar esas sensaciones, ¿no? Y es verdad que bueno, que las expectativas son altas y el equipo pues le costó mucho arrancar, sobre todo le costó encontrarse con la victoria, ¿no? Sumando de uno, empatando, no estás donde tú quieres o crees que debes estar. Así que bueno, pero en ningún momento sentimos eso, sentimos el apoyo del club, el apoyo de las jugadoras y bueno, creo que todos nos sentimos partícipes de esto. Evidentemente, en cuanto a grado de responsabilidad, el entrenador tiene muchísima responsabilidad, que más responsabilidad tiene, pero en ese sentido la verdad que me he sentido muy arropado.
Lerga destaca que nos enfrentamos a uno de los rivales más en forma del campeonato.
Para nosotros el partido de mañana es muy importante, ¿no? Porque creo que nos enfrentamos a uno de los mejores rivales y que está más en forma del campeonato, que está haciendo las cosas muy muy bien, un equipo muy competitivo. Y bueno, y el ganar nos supondría ya mirar sí o sí a los puestos de arriba, ¿no? Siendo muy conscientes de que pase lo que pase, queda muchísimo, porque queda toda una segunda vuelta. Y creo que ahora estamos en un buen momento para poder seguir alargando este momento de forma, seguir haciendo las cosas bien, y si son con 3 puntos, que para eso vamos, pues muchísimo mejor.
El míster destaca el bloque que tiene el rival.
Bueno, quizás el bloque, ¿no? Es un bloque veterano con una estructura muy consolidada, con un equipo que sabe a lo que juega y con jugadoras veteranas que de alguna manera están rindiendo a muy buen nivel, ¿no? Es un equipo muy fiable, es un equipo muy intenso y que en su casa seguramente pues bueno, pues pondrá las cosas difíciles, ¿no? Pero bueno, sabemos también cuáles son sus debilidades y vamos a tratar de explotarlas, como te digo, porque creo que estamos en un buen momento para hacerlo.
Terminamos ya con las palabras de Javi Lerga, que no está pensando aún en la Copa, solo en la Liga.
No estamos pensando solo en la Liga. Somos muy conscientes de la ilusión que genera la Copa en este club, en el vestuario. Todos estamos con mucha ilusión, pero eso pasará mañana a las 9 de la noche. Empezaremos a pensar ya en el Europa. De momento estamos pensando en el Madrid CF, que para nosotros es, bueno, es el partido importante, porque es el partido antes de finalizar el año, y sería enlazar en esa mini liga que nosotros nos propusimos de 6 partidos, sería enlazar una racha que para nosotros es muy importante, una racha muy positiva.
Bueno, a ver qué pasa en ese partido, a ver si mañana a las 7 de la tarde damos nuestra mejor versión en el Fernando Torres de Fuenlabrada ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. 8 minutos y llegaremos a la medianoche.
Bonita Ganga Baracaldo, tu tienda de moda low cost para mujer. Precio máximo 20 euros. Te esperamos en calle Vizcaya 19, a 1 minuto de la salida del metro de Los Fueros. Bonita Ganga Baracaldo, síguenos en redes.
Delicioso choripán, café que inspira, pinchos y bizcochos caseros que dan energía. Cuando subas por Peñángulo, en Archiñega, para en el Montenegro Berria. Abierto todos los días desde las 7:30 de la mañana y en temporada de caza desde las 6:30.
Iniciativa Solidaria 500 Aniversario de Leioa. Acércate a los comercios del municipio o a nuestro track 500 en la feria. Y en la recepción a Olenchero y Maridomingui, y hazte con un boleto solidario por el simbólico precio de 1 euro. Entrarás en el sorteo de 5 cestas solidarias, pero lo más importante, contribuirás a ayudar a quienes más lo necesitan. La recaudación se destinará íntegramente al proyecto Solidaridad Leioa. Leioa 500. Leioa Solidaria. Ayuntamiento de Leioa.
En Bilbao, desde siempre, Bombas Sin Bolsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas Sin Bolsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport, es tiempo de básquet.
Avanzamos en la noche, buscamos la recta final, 6 minutos para llegar a la medianoche, para cambiar de día, y tenemos que hablar de básquet, pero antes de nada tenemos que hablar de esa maravillosa lluvia de peluches, la 7ª edición que va a tener lugar este domingo en el Bilbao Arena. José Manuel Simón.
Gabón, me he comprado yo el mío, yo ya para tirarlo, ¿eh? Uh-huh. Perfecto, así que nada, es recordar.
Es que es un acto entrañable, precioso, bonito, que toca el corazón. No sé a quién se le ocurrió, pero es una genialidad.
Es una tradición ya, sí, hace un par de años se hizo una cosa con libros que yo creo que no cuajó tanto, y, y ahora esto de volver a los peluches creo que es una buena iniciativa. Y bueno, sí, recordar eso, juguetes nuevos, bueno, peluches nuevos, también juguetes al que quiera llevar, no sexistas, bueno, peluche, pues eso, que yo creo que agrada a cualquier niño. Y por cierto, también se va a repartir los gorros negros de Navidad, que ya también es tradición, desde hace muchos años ya en Mirivilla, en el partido de este domingo a las 12 contra el Jaiopos Lleida, que hay que decir Jaiopos, que no es Iopos, es Jaiopos Lleida.
Qué complicado.
Sí, sí, sí. El entrenador ya reencuentra que es el entrenador más joven de la CB. El máximo rival de Chus Vidorreta, eso lo sabéis, ¿no? Que el año pasado Chus Vidorreta le hizo el gesto ese de Stephen Curry, de mandarla a dormir. Dijo, a dormir, majete, a dormir niñato, le dijo Chus Vidorreta.
También Chus a veces tiene unas cosas que...
sí, se viene arriba.
De las mayores sobradas que he visto yo en mi vida. Luego es verdad que en el partido de vuelta, digo en ACB, que da palo que da esto, en el partido de vuelta, luego en Lleida, Chus Vidorreta tuvo cagadera y no se presentó. esto es verdad, que es cosa muy rara. Pero bueno, sí, un equipo que eso, que el año pasado se recién ascendido, que se salvó en gran parte gracias al impulso de casa. Este año ha empezado muy bien. A los jugadores que han fichado, pues son gente con mucha experiencia, ¿no? John Surnan, fichado a Egin, ya el año pasado tenían a Oriol Pauli, a Bateman, un americano que venía de meter 51 puntos a la Liga Australiana, o sea, es un jugador, pues bastante cotizado y que este año le han conseguido renovar, y eso, es verdad que me acuerdo del partido que se jugó en Lleida el año pasado por estas fechas, ellos... su fortaleza, Diego, es jugar en casa. El Bilbao Basket coge un partido asqueroso. Luego es verdad que aquí a la vuelta en febrero se les ganó con cierta solvencia, y este año, por lo que decía, ha empezado muy bien. Le ganaron al Barça, le ganaron a Baskonia, han tenido un pequeño bajón y ahora mismo están justo por detrás nuestro, están décimos. O sea que bueno, el otro día le competieron a Unicaja hasta el último minuto, hasta el último segundo prácticamente. Y ya veremos, creo que es un equipo que tiene algún problema en ataque. Defensivamente son muy sólidos. El entrenador este Gerard Encuentra, digo, aunque sea el entrenador más joven de la liga, 35 años. Le entrenó Ponce Arnau, por cierto, cuando era en época formativa. Eso también es bastante curioso. Y no es típico entrenador joven moderno, sino que es un entrenador al que le gusta la grasa y la intensidad defensiva. O sea que bueno, va a ser un partido curioso, ya digo, que va a tener un poquito de todo, y en el que el Bilbao Basket no podrá contar con base a la Bagayoko, que el otro día tuvo una mala caída contra el Sporting y se hizo daño en la muñeca.
Le pasa de todo a este chaval, con la proyección que tiene, extraordinaria, y si no es por una cosa, por otra, cada dos por tres tenemos que lamentar algún percance. Por lo demás, por lo que me dices, todo el equipo bien de cara a este choque.
Sí, excepto ya este otro de Bagayoko, que es una versión baja notable. Pues te digo la verdad, yo este año estoy esperando un poquito más de él. Y creo que Amar Sila, que al final es uno de los jugadores que nunca juega, creo que puede dar un paso adelante en el equipo y esperemos que pueda cumplir su función. Así que ya digo, partido importante. Bueno, voy a tirar un poco como hablábamos hace dos años del tema de la gabarra. Vamos a hablar del tema de la Copa. Haciendo los cálculos, ya lo decimos el otro día. Creo que si se ganan 4 partidos de los 8 que quedan, se puede jugar la Copa, claro. Tiene que venir el Barça, que ahora mismo está bastante bien, lo ha ganado Olympiacos muy solventemente. Tiene que venir el Valencia, que es el mejor equipo de la ACB. Hay 2 partidos fuera de casa, 3 partidos, que son el de Breogán, Girona y Granada, que bueno, que con lo que cuesta ganar fuera de casa está complicada la cosa, pero bueno, los números yo los digo. Si se ganan 4 partidos, yo creo que el Bilbao Basket entra en Copa del Rey.
A ver qué pasa. ¿Algo más, Simón?
No, ya digo, nada más. Una curiosidad de este entrenador de Gerard Encuentra. Es una historia un poco curiosa. Empezó entrando en un equipo, el Pardines, que es un equipo de Lleida, que ha jugado en Nevas, como un equipo, no sé, histórico de baloncesto catalanes, pues no sé, una, como lo lleva en Dauchu, para hacer una comparación. Jugaban de guardinegro porque el Baracaldo le regaló camisetas. Amiga, hace un montón de años.
Tú barriendo para casa siempre.
Claro, eso es. Pero es una cosa muy curiosa, que la gente no lo sabrá, pero joder, es un equipo que juega igual dinero porque el Baracaldo hace 50, 60 años les mandó unas camisetas. Así que nada, esa es mi historia.
Venga, pues nada, ya que ya la has contado, ya te puedes ir satisfecho a la cama.
Claro, eso es, por supuesto, por supuesto. Pero digo, que va a ser un partido entretenido y sobre todo eso, con el carácter solidario del tema de la ayuda de peluches.
Un abrazo fuerte, gracias.
A vosotros, a buen fin de...
Nos vamos el domingo, estaremos aquí desde las 4, Iker, con la posterior narración de ese choque entre el Celta de Vigo y el Athletic. Llega Andoni.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Agur. Buenas noches a todos. Agur.